Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.
Buenas tardes a todos. Los hermanos mayores de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad y de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo les quieren dar la bienvenida a todos ustedes a este primer pregón de la procesión de penitencia y caridad y quieren agradecer la presencia esta tarde aquí, en la Iglesia Parroquial de Santa María la Antigua, a los representantes de las cofradías vallisoletanas, cofrades y pueblo fiel. Como secretaria de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, tengo el honor de presentar al pregonero de la Procesión de Penitencia y Caridad del 2015, don Ángel Cuaresma Renedo, una persona de sobra conocida por todos los amantes de la Semana Santa y, sobre todo, es un gran amigo, siempre dispuesto a colaborar en todo cuanto se le pide. Es un destacado pregonero, como así lo demuestra la larga lista de pregones realizados en los últimos años, como es el pregón de Semana Santa en la parroquia de Nuestra Señora de San Lorenzo, el de la Asociación Cultural Valladolid Cofrade, o el pregón de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y recientemente el de la Cofradía del Discípulo Amado. Ha realizado la glosa del Paño de la Verónica de la Cofradía del Santísimo Cristo Despojado y el ofrecimiento de los Dolores a Nuestra Madre, la Virgen de la Vera Cruz, en la tarde del Sábado Santo. También ha pregonado las fiestas patronales en diferentes pueblos. En el año 2013, la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo le concedió el premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade. Nacido en Valladolid, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 8 años ha sido redactor de informativos y programas de la cadena COPE en Castilla y León. Los siguientes 5 años desempeñó el cargo de delegado regional de Europa Press en Castilla y León. Del 2001 al 2004 fue director regional de Onda Cero Castilla y León, siendo además el director general de Corporación Radiofónica de Castilla y León entre el 2001 y 2002. Durante los años 2004 y 2005 ha ejercido el cargo de director de comunicación del Arzobispado de Valladolid. Desde el 2005 es delegado de la Gaceta de Castilla y León y en el 2009 fue delegado del Grupo Intereconomía. Todos estos cargos los ha compaginado con otras actividades, como son las de columnista en páginas de opinión de ABC en Castilla y León o El Adelanto de Salamanca, y en la actualidad en la revista AgroNews Castilla y León. Ha sido el autor de la guía de Semana Santa de Castilla y León, editada por la Junta durante varios años. Como pueden ver, un amplio currículum. Sin más, es el momento de descubrir el cartel anunciador de la procesión de penitencia y caridad del 2015 y de ceder la palabra a don Ángel Cuaresma para realizar el primer pregón de penitencia y caridad.
En primer lugar, un saludo muy respetuoso a don Paulino, el párroco de esta iglesia que con tanta amabilidad nos acoge, y también mi respeto y mi saludo para el párroco de Renedo de Esgueva, que nos honra con su presencia. Hermano mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, señor presidente de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, presidentes, alcaldes y hermanos mayores de distintas cofradías y hermandades de nuestra ciudad, queridos cofrades, señoras y señores, mi saludo también para esas personas que están en su casa en este momento, en su trabajo, igual algunas en el hospital, y que tienen que seguir este acto a través de Radio Valladolid Cofrade. Y un saludo muy especial a las oyentes más jóvenes de la también joven emisora, como son María y Lucía, que pese a su juventud, seguro que también nos están escuchando. Dos secretos les voy a contar en estos primeros minutos de mi humilde intervención. En primer lugar, que bueno, cuando Alfonso, que tiene una capacidad, no sé si de disuasión o de persuasión tremenda, no sé si se va a presentar a las elecciones ahora en mayo, pero desde luego su capacidad de convicción es tremenda, me planteo estar aquí con ustedes en esta tarde-noche previa a la Semana Santa. Yo le dije, digo, mira, Alfonso, yo ni soy un teólogo, ni soy un sacerdote, y no me veo capacitado para hacer una reflexión sobre la penitencia y la caridad. Pero bueno, me convenció y yo me comprometí pues a dirigirles unas palabras sobre lo que yo pienso que pueden ser la penitencia y la caridad en relación, eso sí, a nuestra Semana Santa y a la procesión cuyo cartel se acaba de presentar. Yo sé que después ambas cofradías, en un exceso de generosidad hacia mi persona, han vendido, entre comillas, esto como el pregón de la procesión. Bueno, pues quizá lo de pregón en este caso sea excesivamente solemne y, como digo, excesivamente generoso para quien en estos momentos tiene el inmenso honor de dirigirse a todos ustedes. Y segundo secreto, y ahora ya empezamos. Cuando era pequeñito, hace mucho, la Semana Santa de Valladolid ya era muy, muy importante, como ha sido siempre, claro. Pero no había tantas procesiones, tantos actos penitenciales y devocionales como los que copan en la actualidad los programas oficiales y extraoficiales. La Semana Santa era, insisto, muy importante, pero había menos procesiones y los grandes actos se circunscribían, aunque no en exclusiva, sí mayoritariamente, a los días centrales de la Pasión. Y entre estos actos centrales, en el gran Jueves Santo de España, una cita ineludible para mí era la procesión de penitencia y caridad. Les cuento algo más de este segundo secreto. Mis Semanas Santas de niño, que las disfrutaba también, de otra manera, pero las disfrutaba, consistían básicamente en las procesiones de Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección y en esta de penitencia y caridad que hoy nos convoca. El motivo no era, no se lo voy a negar, ni de especial devoción por esta en concreto, ni de especial interés artístico. Se trataba, antes bien, de una cuestión práctica, que no es poco. Yo era, como les digo, muy pequeño y las razones eran de oportunidad geográfica. No me extenderé en eso de la procesión de mi barrio, pues si me permiten tengo previsto hacerlo en otro foro de los que estos días con tanta amabilidad me invitan. Pero es que la procesión de la cárcel, como la llamábamos, pasaba casi debajo del balcón de casa y eso te confería una situación de privilegio. Vamos, que llegaba el Domingo de Ramos, las calles se ponían así de gente y, bueno, ir con tus hermanos y con tu familia a ver la procesión era un poquito complicado, ¿no? Y yo recuerdo que decía, bueno, tranquilos, que ya llegará el Jueves Santo y veremos la procesión los primeros delante en la procesión de la cárcel. Es verdad que ver una procesión desde un balcón o similar te da una perspectiva diferente de las tallas, de los cofrades, de las calles. No es menos cierto que hay detalles que puedes contemplar con un ángulo diferente. También sabemos que en algunos lugares de España ver el desfile desde un balcón puede ser sinónimo de privilegio o simplemente la única posibilidad de ver algo en unas calles abarrotadas de pueblo fiel. Pero con ser todo ello cierto, ¿qué quieren que les diga? A pie de calle, en la acera, por mucho balcón que tengas, en la acera se respira un ambiente Semana Santero imposible de encontrar en las alturas físicas. Las conversaciones, la cercanía a los hermanos, al propio paso, que a veces puedes tocar y santiguarte, la posibilidad de ir y venir, como hacemos ahora, de correr a la siguiente esquina, de buscar ese punto clave del recorrido que con los años hemos aprendido y también conocemos. Pero no nos desviemos de lo que hoy nos convoca. Dos conceptos aparentemente tan simples, tan sencillos de describir y tan relacionados con lo que estos días celebramos como son la penitencia y la caridad, cuya vinculación, como digo, con la Semana Santa es más que obvia. Penitencia es, sin duda, el origen real, puro, simple, de las primeras cofradías y hermandades. Pero también, utilicemos la palabra que utilicemos, cofradía o hermandad, con sus variantes de significados, la raíz es la misma, fraternidad. La caridad está en el origen mismo de estas hoy consideradas asociaciones de fieles que en los últimos años, en medio de una grave crisis económica, han impulsado, recuperado, una labor social que quizá hubiera sido olvidada, no de mala fe, de eso estoy seguro, sino quizá porque vivíamos pensando que todos gozaban de la aparente opulencia que nos rodeaba. Pero empecemos por la penitencia. Les voy a contar otro secreto, y ya van tres. En estas fechas previas a la Semana Santa y durante el desarrollo de las fechas de la Pasión, muchas veces me recuerdan en casa lo que disfruto con el trabajo antes, durante y después, con la asistencia a las procesiones, con las reuniones, con las quedadas, se dice ahora, con el equipo médico habitual y con tantos y tantos amigos. Es verdad, como estoy convencido, disfruta tanta y tan buena gente de Valladolid y de otros lugares donde esta que nos une es su más genuina seña de identidad. Me dicen incluso que para mí y para tantos y tantos amigos esto tiene más de celebración festiva, pues la esperamos hasta con ansia durante el año. También esto es cierto, pero participar en una procesión no deja de ser una, siquiera sea pequeña penitencia. La organización del acto, los preparativos, la, digamos, concentración previa, el hábito y sus complementos, los rigores de la meteorología, el propio desfile por nuestras calles, la carga del hachón y, no digamos, del paso, si eres honrado con tal distinción. Muchos voluntariamente se imponen otro tipo de penitencia, los pies descalzos, una pesada cruz de madera. Sí, sí, ya sé que no faltará quien diga, y puedo compartirlo, que quizá Dios nuestro Señor no nos exija tales rigores, pero tampoco critiquemos a quienes de manera voluntaria se comprometen a ello a cambio de obtener quién sabe qué. Para unos será la expiación de una supuesta culpa, para otros el reconocimiento a una gracia obtenida. Para muchos más puede que el compromiso por haber superado una enfermedad o la de un ser querido. Pero no solo practican la penitencia quienes se someten de manera voluntaria a las exigencias de una cofradía, sean estas procesionales o de cualquier otro tipo. También los cofrades de acera llevamos encima la nuestra. Ya saben, salir de casa corriendo, y así 10 días seguidos, estar pendiente de los horarios, querer llegar a tiempo a procesiones que en ocasiones coinciden en el momento del día, y más, el frío, el calor, el no saber qué ponerse, el no saber a qué hora vas a terminar, volver a buscar el coche, regresar a casa a altas horas y madrugar al día siguiente para acudir al trabajo, y no digamos cuando hay colegio en Semana Santa, que esas cosas aquí siguen pasando. Llevamos 2 años que no, pero ya veremos. Como también forma parte de una penitencia, pero en este caso de una penitencia dulce, maravillosa, preparar a los pequeños de la casa. Estar pendiente de que no falte un solo complemento, de que tengan la palma dispuesta el Domingo de Ramos, de que no les falte agua, de que lleguen a la sede de la cofradía a la hora que les han dicho y recogerles al final, y convencerles para participar en la siguiente procesión, aunque en ocasiones son ellos quienes nos convencen a nosotros, los mayores. ¿O por qué no? Y creo que lo están haciendo ahora mismo. Comprarles un pequeño regalo como premio a su esfuerzo, que también lo hacen, claro que sí, y en el caso de hoy sería el esfuerzo anunciado porque esto ya está ahí cerquita, a la vuelta de la esquina. Pero no dramaticemos, no exageremos. Como digo, es voluntario. Y como asegura el refrán, sarna con gusto no pica. No quisiera frivolizar, pero es algo así como el que va los fines de semana al fútbol. Tenemos contraprogramación en este momento, tenemos fútbol. Es como el que va los fines de semana al fútbol para ver a su equipo, sabiendo que va a pasar frío y que encima van a perder. E insisto, perdón por la comparación, que quizás es poco oportuna. Vamos a ponernos serios otra vez. Cada uno sabrá el porqué de ese diálogo íntimo de Dios con nosotros o de nosotros con un Dios que consideramos Padre misericordioso. Cierto es que hay otras muchas formas de penitencia, todas ellas entiendo que válidas, y permítanme esta reflexión que sale del teclado del ordenador de un humilde católico que, como les decía al principio, no es experto en nada y mucho menos en teología, pero que viene aquí a expresar sus sentimientos delante de Jesús crucificado. Y sí, claro que sí, claro que hay otras formas de penitencia, un donativo económico para obras de caridad, la sustitución de la telebasura por lecturas edificantes, un oxigenado paseo por el campo en lugar de cualquier otro espectáculo. En fin, supongo que a cada uno de nosotros se le ocurrirá un pequeño sacrificio que no vaya en menoscabo de nuestra salud. Hombre, si me permiten una pequeña broma, en medio de los rigores del tiempo litúrgico de Cuaresma, igual para nosotros, los capillitas, la penitencia sería no asistir a las procesiones. Pero, por favor, que nadie nos pida eso cuando tantas y tantas veces la salida a la calle no ha sido posible, pues ya saben por qué causas, por ejemplo, por la meteorología, ¿verdad? Esa, y no bromeo con una cuestión tan seria, vital para el éxito de la Semana Santa, es muchas veces nuestra primera y principal penitencia. Y no falta quien opine que Dios envía esta lluvia tan benefactora para otros sectores como advertencia para quienes no se comportan o no nos comportamos como cofrades o como verdaderos hermanos. Y en esto, como en todo, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Les decía, un par de párrafos atrás, que la caridad, un pequeño sacrificio económico, podría ser una forma de penitencia. Esa es la inicial razón de ser de las cofradías y, por supuesto, de la Iglesia Universal. La caridad, la atención al que sufre, no solo por motivos económicos, debe ser la primera causa que nos haga trabajar. No es nuevo. Así ha sido durante siglos y así lo decía nuestro arzobispo Ricardo Blázquez en Roma en su primera rueda de prensa tras ser creado cardenal, y a la que tuve ocasión de asistir en representación de Gaceta.es y del Grupo Intereconomía en el que me honro en trabajar. Cierto es, como cierto es también, que para llevar a cabo una eficaz labor caritativa con quienes sufren, y en este caso me refiero exclusivamente al sufrimiento económico, es necesario contar con los medios para combatirlo. De nada sirve ser pobre o exhibir pobreza cuando son imprescindibles los bienes que hay que repartir. Que no nos engañen con esa recurrente trampa que suelen ponernos los enemigos de dentro y de fuera, según la cual la Iglesia ha de ser pobre. Todo lo contrario, la Iglesia y todos los organismos que haya están adscritos ha de contar con recursos suficientes para hacer frente a la labor que se ha autoencomendado. Y recursos, por cierto, que no necesariamente tienen que depender de una decisión administrativa o jurídica. Hay muchas formas de ayudar a la Iglesia, que es como ayudarnos a nosotros mismos. No hace falta que esa gestión la dejemos en manos de administraciones, que igual luego nos piden algo a cambio. Tenemos otros muchos cauces: la colecta de la misa dominical, los donativos directos a Cáritas, las aportaciones a lugares de oración, las entradas a monumentos religiosos, los donativos a colegios concertados, aunque las llamadas escuelas católicas a veces tienen de católico el apellido y poco más, los copagos en hospitales regentados por órdenes religiosas, esas cosas que tantas veces criticamos, pero que, insisto, son imprescindibles para sostener una estructura tan denostada, incluso por quienes se benefician de ella. Miren, les pongo un ejemplo. La Iglesia no niega su auxilio a nadie. A nadie niega los sacramentos, pero, obviamente, algunas de estas actividades están, por decirlo de alguna manera, tasadas, tienen su precio. Y nos llevamos las manos a la cabeza, como si nos obligaran. El ejemplo más clásico es la boda, lo que nos cobran por casarnos. No regateamos el precio del cubierto en un restaurante de lujo. No ponemos pegas a los regalos, a los trajes, a las joyas, a la peluquería, al viaje, a las flores, pero tocamos a rebato cuando nos dicen que algo hay que pagar por lo único que es realmente la boda, que es la ceremonia en la iglesia. Otro ejemplo, y les prometo que mi párroco, que no sabía que mi párroco iba a estar aquí en este acto esta tarde, de verdad, lo he sabido hace un ratito. Otro ejemplo, exigimos que haya calefacción en el templo, que nuestros hijos dispongan de ella cuando van a catequesis, que todo esté limpio, pero le decimos al sacerdote que no podemos pagarlo, y a lo mejor es verdad, mientras dejamos que la hora de espera transcurra en una cafetería. Pues no me parece mal lo de la cafetería, pero el cura nos pide mucho menos de lo que también legítimamente vende el hostelero en cuyo refugio, en cuyo local nos refugiamos. Seguro que a todos nos ha pasado. Cuando viajamos y visitamos un importante monumento religioso, la queja por tener que pagar entrada fuera de las celebraciones religiosas. Y voy más allá. Ese bárbaro argumento según el cual la Iglesia debe desprenderse de sus bienes, venderlos y repartir el producto entre los pobres. Ya, algo así como si matáramos la gallina de los huevos de oro. Vendemos, repartimos y cuando se acabe, ¿qué? ¿Quién se ocupa de los pobres que entonces seguirá viendo? Independientemente, claro está, de que hablamos de un patrimonio invendible. Invendible porque es eso, patrimonio, y no se puede disponer de él como si tal cosa. Y segundo, porque algunos bienes malamente se colocarían en un supuesto mercado poco dado a determinadas adquisiciones. Yo sé que esto que estoy diciendo es todo lo contrario a lo que ustedes oyen todos los días en los medios, en las radios y en las televisiones. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todos vamos a decir lo mismo, ¿no? Aunque también trabajemos en los medios de comunicación. Pero, pese a las críticas, a las campañas en su contra, a los reproches fáciles que requieren de poca valentía, aún así la Iglesia sigue ejerciendo más y mejor que ninguna otra institución o colectivo la caridad. Por muy eficaces que sean, que lo son otros organismos, tanto políticos como sindicales u ONGs. Como les decía al principio, en los últimos años la crisis ha hecho que las cofradías recuperen una parte de su labor asistencial y benéfica. Es verdad que hoy existen otros mecanismos. Hay una sanidad pública universal. Cualquier ciudadano goza de un entierro medianamente digno. Desayuno, comida y cena están casi garantizados, bien en un lugar común o en el propio domicilio de las familias necesitadas. Pero pese a todo, como dice el refrán, nunca por mucho trigo es mal año. Y las hermandades han cargado las baterías y han ideado nuevas formas de atención. En unos casos es la recogida de alimentos y su posterior distribución. En otros puede ser la organización de actividades culturales. Algunos más ahorran en una u otra actividad para dedicar más recursos a Cáritas diocesana. En los últimos años hemos asistido incluso a la puesta en marcha de talleres de empleo e inserción laboral. Las dos cofradías que hoy nos invitan a reflexionar sobre la penitencia y la caridad han colaborado estos días en la recogida de alimentos y productos de higiene. La Preciosísima Sangre, como saben, en varias ocasiones ha destinado el dinero que se empleaba en el vino español del acto de entrega del premio Gumiel a Cáritas. Son solo dos ejemplos. Aún así, no faltan quienes, quizá descontentos con que sean las organizaciones católicas las que capitalicen la asistencia social, piden que no se haga caridad, sino justicia. Bien, de acuerdo, pero ¿no es la caridad una forma de ejercer la justicia? Y si no lo es, ¿qué hacemos mientras conseguimos la justicia? ¿Morirnos de hambre para que no sean los católicos quienes nos den de comer? Pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, a ayudar al prójimo, a dar de comer al hambriento y de beber al sediento mientras esperamos lo que tanto anhelamos, la llegada de una nueva Semana Santa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel, por esta preciosa glosa. Ya solo nos queda esperar a que sean las 6:30 de la tarde del Jueves Santo del 2015 y comience la procesión de penitencia y caridad. En este momento, las juntas directivas quieren tener un pequeño detalle con Ángel y agradecer sus palabras y su presencia aquí.
No se asusten, que no vuelvo. Bueno, no sé si es porque no les ha gustado lo que he escrito, que me regalan una pluma para que escriba una cosa un poco más bonita. Bueno, muchas gracias a las dos cofradías y a todos ustedes. He cometido muchos errores en mi intervención, pero la distinción que corresponde al responsable de la Cofradía de la Piedad es también de hermano mayor, ¿verdad? Creo que he dicho presidente, bueno, pues hermano mayor, y a cada uno lo que le corresponde en su distinción. Gracias a todos.